Bueno, y solo por hoy, la cortina de Piazzolla Mulligan tiene sustituto, y esto tiene que ver con el fallecimiento del maestro Raúl Garelo, músico, bandoneonista, heredó uno de los fuelles de Troilo, se lo regaló Zita Troilo, y él después lo donó al Museo del Tango. Arreglador, compositor, director de la Orquesta de Tango de Buenos Aires, y últimamente con su sexteto anduvo por todos lados. Grabó con Goyeneche, Rubén Juárez, Roberto Rufino, Florial Ruiz. Compuso unos 250 temas, entre ellos este que escuchamos, un tango bello, sinfónico, se llama Margarita de Agosto. Y hoy ese tema musical abre nuestro programa. Y ahora sí, un saludo formal. ¿Cómo están? Ojalá que muy bien. Así abrimos la reunión cumbre de hoy. Hasta las 2 de la tarde todos nos pueden escuchar por la M870 o a través de internet. Y es posible que algunas emisoras nacionales del país reproduzcan esta transmisión. Se lo agradecemos. Ahí está Piazzolla y Mulligan. Han retomado su lugar. Y después de las 2 nos encuentran en los formidables archivos de Radio CUT y también en la página web de la radio. Astor Piazzolla y Jerry Mulligan grabaron su propia reunión cumbre en 1974, dos grandes maestros. Bueno, y organizadas estas coordenadas, tengo el gusto de presentarles a nuestro pequeño y eficaz equipo de trabajo. El asistente de producción es un gigante, mide 2 metros 9 o 2 7. 2 metros 9, 2 7. Podía haber sido basquetbolista de la NBA, se la podía haber rebuscado como eso, pero bueno, es un tipo que ama la radio, está aquí como productor. Así que, Santiago Tami Arias, Locución y algunas informaciones culturales, Carla Ruiz. Columnas especiales, Julieta Ulanovsky. En la operación técnica, el señor Leandro Rojas. Como siempre, Leandro, muchas gracias. Informes periodísticos, coordinación de aire y producción general, Inés Ulanovsky. Y ya saludo a Carla Ruiz. ¿Cómo estás, Carlita?
Hola, Ula, ¿cómo estás? Buen mediodía.
Bueno, gracias. Te pido lo de siempre, las vías de comunicación, las cortesías.
Ahí tenemos.
El WhatsApp.
Todo eso, todo junto.
¿Me das tu WhatsApp?
Te doy mi WhatsApp, ya mismo. Mira, primero, antes de darte mi WhatsApp, te cuento que por gentileza de Carolina Alfonso tenemos un par de entradas para ver la obra Verde, Esperanza y No Pierde, una comedia sobre el fracaso. De Marina Filoc, con dirección de Manuel Vicente, con Mario Alarcón, Gaby Ferrero, Leticia González de Lelis y Oski Guzmán.
Actorazos todos.
Sí, todos. Para el jueves 6 a las 9 de la noche en el Teatro Beckett, que está ahí en Guardia Vieja 3556. Por otro lado, por gentileza de Carolina Viloaboa y Federico Pascua, tenemos de Distribution Company ellos, tenemos dos pares de entradas para ver la película Por Siempre Amigos con Jennifer Esle, Greg Kinnear, Alfred Molina y Thalía Balsam.
La voy a ver este fin de semana, Parece que está buenísima.
¿Sí? Bueno, sí. Habrá que verla entonces. Y por gentileza de Verónica Hansa y Alfa Films, tenemos dos pares de entradas para ver Horizonte Profundo, película de acción basada en un hecho real.
¿Sabes qué? A mí, digo, no soy un gran amante de esas películas, pero me entretuvo mucho, mucho, mucho.
Mira, la protagoniza Mark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kurt Russell y Gina Rodríguez y está dirigida por Peter Berg. ¿Cómo tienen que hacer para regalos y para mensajes de los lindos? Nos llaman al 0810-222-0870 o al 4999-8700 o nos escriben a reunioncumbrenacional@gmail.com. Recuerden siempre dejar nombre y los tres últimos números del documento. Y lo mismo con nuestro WhatsApp, que es 11-65-84-0870.
Buenísimo, buenísimo. Después, si querés, repetí todo, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, así que, señor operador, le pido la cortina de nuestra columnista exclusiva. Bueno, Julieta, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va?
Bien. ¿Dónde nos vas a llevar hoy? ¿A dónde nos vas a llevar? ¿Cómo nos vas a llevar?
Bueno, te quería contar que el lunes pasado, como todos los días, abrí la computadora y al ver la página de Google, que está en la apertura, cuando abrís, vi que había una imagen de festejo con torta y cosas así bien de cumpleaños. Entonces cliqueo, como siempre que aparecen ese tipo de imágenes distintas, para ver de qué se trataba. Y puedes creer que me llevaba a mi propio perfil de Google, porque Google sabía que era mi cumpleaños.
¿Entendés? Este Google.
¿Entendés lo que
es? O sea, no mentía en ese caso.
No. Bueno, eso me emocionó mucho, qué sé yo, le agradecí muchísimo. Y al día siguiente...
¿Y cómo? ¿Cómo le agradeciste?
Le dije, gracias. Así, como a todos los que me saludaron. Y al día siguiente vi que de nuevo había una imagen de cumpleaños. Entonces digo, no, para, ¿otra vez? Y no, resulta que era el cumpleaños de Google. Al día siguiente del mío. Así que bueno, aparte de ser los dos de Libra, somos los dos mayores de edad. Google cumplió 18, yo cumplí algunos más. Pero entonces pensé que Google es una de esas cosas que nos cambiaron la vida.
Sí, seguro.
¿No?
Seguro.
Porque Google, ¿qué es en sí? Es un buscador, es el buscador más importante que tiene Internet en este momento. De hecho, hay una ciencia que estudia cómo son los requerimientos que tienen que tener las páginas web para mejorar su posición en las búsquedas. Porque estar alto en el buscador de Internet es una de las máximas fortunas a las que se puede aspirar hoy, como una empresa, como cualquiera que quiera figurar ahí. Google, aparte, tiene otras cosas que también nos hicieron cambiar la vida. Por ejemplo, tiene Gmail, que es el sistema de correo electrónico. Por lo cual, vos nunca más fuiste al correo a mandar una carta con una estampilla, bueno... Google también...
Pena eso, pero bueno, no.
Bueno, podés ir y hacerlo. Sí. Nadie te dice que no, solo que bueno, qué sé yo. Sí. Cambió. Después, bueno, se llevó puesta la guía de teléfonos, las páginas amarillas y gran parte de los mapas. O sea, la gente hoy busca en el mapa del dispositivo que tenga en ese momento a mano. O su computadora, o el GPS del auto, o la tableta, o el celular. Ahí están los mapas de Google que no solo te indican dónde están las cosas, sino cuál es el mejor camino que tenés para llegar ahí y si eso está colapsado o no. Es como un indicador del tráfico también. Bueno, también desarrolló Android, que es el sistema operativo de la mayoría de los celulares. Tiene un traductor de idiomas con fonética incluida y aparte, bueno, ofrece una plataforma de tipografías que son gratuitas para usar adentro y afuera de la web. Pero una de las cosas que...
Dos cosas. Sí. Una es que muchas veces en charlas con alumnos, qué sé yo, con estudiantes, yo sugiero que tengan cuidado con Google, que no es infalible, que a veces tiene datos equivocados. Pero, por ejemplo, recién hicimos ese pequeño y merecidísimo homenaje a Raúl Garelo. En el momento en que Raúl Garelo se muere, ya, por ejemplo, yo consulté con Google y ya estaba la información. Quiere decir que Google tiene como redactores anónimos.
Sí, más que los redactores, lo que tiene Google es la capacidad de encontrar a esos redactores. No es que ellos sean una redacción, por decirlo así, sino que son los que encuentran a los que estuvieron escribiendo sobre eso.
Claro, pero ya
bien
estaba...
o mal, digamos, que esté bien o que esté mal no es responsabilidad de Google. Lo que hacen ellos es encontrar, es el buscador.
Seguro, seguro, sí.
Y bueno, y una de las cosas que tiene, que me pareció muy interesante, que no tiene nada que ver con la empresa en sí, uh-huh, Google, es un blog de poesía que está inspirado en el buscador. ¿Qué significa esto? Que a fines de 2012, dos escritores en Finlandia detectaron que cuando vos tipeas algo en el buscador, ese algoritmo que tiene el buscador hace que aparezcan palabras que te...
Frases asociadas, digamos.
Claro, que supuestamente lo que hace Google es que está como haciendo una predicción de lo que vos vas a escribir.
Claro. Por ejemplo, hace un ratito lo probamos. Estoy en la radio.
Claro. Toma, lee el poema que escribiste, papi.
Estoy en la radio, estoy terminando la radioterapia, estoy escuchando la radio en inglés y en la radiografía sale si estoy embarazada. Y eso, de alguna manera, genera un poema.
Claro. Entonces ellos armaron un blog que se llama Google Poético. Según el idioma cambia este nombre. Y lo que hace es producir estas combinaciones que son siempre inesperadas y muchas veces graciosas a partir de este algoritmo de búsqueda. Y bueno, acá tenemos alguna compilación, por ejemplo, mi vida no, mi vida no vale nada, mi vida no va a cambiar, mi vida no tiene sentido, mi vida no vale nada sin la Barbie secretaria.
Claro.
Y bueno, quería despedirme con ese poema.
Felicitaciones a Google, feliz cumpleaños.
Gracias, a Google y a mí.
Sí, ahora a vos ya te di.
Bueno.
Bueno, chao, hasta la semana que viene.
Chao.
Hasta las 14 compartimos Reunión Cumbre.
Bueno, varias cositas. Felicitaciones al grupo de canto y música Ciertas Petuñas, porque la entrega de esta semana de los premios Hugo, esa luminosa idea de Ricky Pascus y Pablo Borlero, ganaron con su espectáculo Qué Hermosa Kermés en los rubros mejor musical, café con ser y varieté musical, mejor arreglo musical, mejor intérprete femenina, Lucía Braude. Así que bueno, a ella, Lucía Braude, a Magdalena Barla, Camila Campodónico, Jessica Dinselbacher y Natalia Guevara, felicitaciones, Ciertas Petuñas se van para arriba. Y ya tiene título el guión que el escritor Pablo Ramos hará sobre la figura de Eve de Bonafini, se llamará En el nombre de la madre, así que probablemente tenga el formato de telefilm en capítulos. Felicitaciones a los directores y productores y actores de la película El Ciudadano Ilustre, porque la Academia de Artes Cinematográficas de la Argentina la eligió ayer para representar a la cinematografía local en los premios Goya de España y en los Oscar de Hollywood. Así que bueno, mucha suerte. Hablando de cine, del lunes 3 al viernes 7, en ese programa extraordinario que se llama Filmoteca, que hace Fernando Martín Peña por la televisión pública, va a estar la semana Mario Soffici, un notable director, un notable actor, gran persona. Y van a exhibir de lunes a viernes Prisioneros de la Tierra de 1939, Una Ventana a la Vida de 1953, Despertar a la Vida de 1945, Tierra del Fuego, Sinfonía Bárbara de 1948 y Yo Quiero Morir Contigo, un gran policial, Yo Quiero Morir Contigo de 1941. Entonces, recuerden, en Filmoteca Fernando Martín Peña presenta la semana que viene la semana Mario Soffici. Y lo último para esta entrada, el miércoles 5 a las 5 de la tarde se va a presentar el libro Alejandro por siempre amor. Es un libro que contiene un DVD que fue elaborado por Pascual Spinelli, también editor del libro. Contiene poemas de Alejandro Martín Almeida, un militante desaparecido el 17 de junio de 1975. ¿Y quién es Alejandro Martín Almeida? Es el hijo de la querida Tati Almeida. La presentación de este libro va a ser entonces el miércoles 5 a las 5 de la tarde en Ate Capital, Carlos Calvo, 1378. Bueno, y es el momento de nuestra primera tanda. Esperamos a nuestros invitados para iniciar nuestra tertulia de actualidad cultural, de espectáculos, de medios, de música, de libros, llamada Reunión Cumbre, Disfrute Nacional. Cumplimos con la señorita tanda y regresamos. No se vayan.
Cada sábado, un encuentro único. Reunión Cumbre.
Los aromas del mediodía están en Nacional.
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa,
de lo que somos, de lo que no nos dejan ser,
de los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de acá, domingos 10 de la mañana.
Radio Nacional.
La radio de todos.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870. Sandra Mianovic, 40 años de música. 14 y 15 de octubre, Teatro Ópera Allianz. Localidades en venta por Ticketek y en el teatro.
Mi nombre es Agustín de Recolecta y vamos a hablar sobre la primera que ya se está acercando. Ya empieza a hacer calor, vienen fiestas, cumpleaños.
Bueno, la verdad lo que me gusta a mí de la primavera es el calor sobre todo. Se puede hacer picnic, salir a parque a jugar con amigos, regalar flores.
Bueno, a mí lo que más me gusta de la primavera es que puedes salir con amigos todos los días.
Escuchá la primavera por Nacional, la radio de todos.
12 del mediodía, 49 minutos.
Todos los domingos, El Estado en tu radio, un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos, de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
Televisión Pública Noticias, 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina, un canal, todas las voces.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba nacional AM870.
Carlos Ulanowski te propone Reunión Cumbre.
Bueno, ya estamos aquí en la Reunión Cumbre y les presento a Cristina Vanegas, que es actriz de teatro, cine, televisión, tiene una extensa, una rica trayectoria, es directora, maestra en la especialidad teatral, pedagoga, productora, adaptadora teatral, cantante, bueno, todo con enorme reconocimiento. Y en 1986, como emprendedora cultural que es, fundó una escuela de teatro que también funciona como sala teatral, y desde el 12 de septiembre pasado hasta el 12 de noviembre que viene va a festejar, como corresponde además, la existencia del excéntrico de la 18 con un festival que llamaron 30 encuentros para festejar 30 años. Así que bueno, que los cumpla feliz.
Gracias.
¿Cómo te toma este cumpleaños número 30, paralelo de alguna manera a tu cumpleaños número 50 con la actuación que vas a cumplir en el 2017?
¿Cómo sabes, eh? Sí, bueno, es fuerte porque 30 años es mucho tiempo realmente.
Sí, claro.
Y realmente nos pasó de todo. Y el excéntrico fue un poco pionero como modelo de este espacio en Buenos Aires, donde ahora hay más de 200 espacios como equivalentes, digamos.
Incluso análogos. En el barrio, ¿no? También
en el barrio, bueno, tenemos así, en la otra cuadra el patio de actores, a tres cuadras el esportivo teatral, digo, estamos ahí rodeados. Claro. Villa Crespo, Palermo, Almagro, Chacarita, digo, hay por todos lados, Boedo, hay estudios por todos lados, ¿no? Uh-huh.
Y digo, ¿primero nació como escuela o ya tenías claro que también iba a ser teatro?
Pues en realidad escuela no fue nunca tuvo estructura de escuela, siempre fueron talleres.
Talleres.
Para diferentes edades y para diferentes niveles de actuación, ¿no? Pero no con estructura, digamos, institucional de escuela, eso nunca lo quisimos. Uh-huh. Hace 15 años que lo dirige Valentina Fernández de Rosa, que es mi hija, y que es quien hizo la curaduría de los 30 eventos de los 30 años, que son además gratuitos, lo cual me parece súper importante uh-huh. para estos Seguro. Tiempos.
¿Y ¿Recordás con qué obra inauguraron la parte teatral?
Bueno, fue con El Padre de Strindberg, con la dirección de Alberto Ure. Uh-huh. Ensayamos un año y medio, y como no pudimos convencer a Kiev Staif para que nos llevara al Teatro San Martín, le mostramos un ensayo general después de ensayar un año y medio, claro. Entonces, como dijo que no, Uri tuvo la idea de que teníamos que hacerlo ahí, en el Excéntrico, ¿no? Y que ni siquiera se llamaba todavía el Excéntrico, no tenía nombre. Así que fue muy interesante el lanzamiento del padre y bueno, él armó un formato para 50 espectadores y hicimos una movida, una carta a las instituciones psicoanalíticas de Buenos Aires y bueno, como la idea del padre era una idea genial de Ure, que era un mundo sin hombres, con mujeres así muy bellas y muy producidas y muy seductoras, yo era el padre, pero un mundo sin hombres, y era arrasador,
ya, tremendo. Entonces te queda claro que estás invitada para el 2017 para que vengas a hablar de tus 50 años.
Sí.
Reservo las preguntas de esa naturaleza para ese momento.
Dale.
Les presento a Manuel Vicente, gracias por estar aquí, que es actor, es formado con maestros como Raúl Serrano, Patricio Esteves, Carlos de Martino, Carlos Gandolfo, entre otros. Es director. Y recientemente vi trabajos suyos, varios trabajos suyos, en la obra El Hombre Equivocado, en la película El Ciudadano Ilustre, y como director, el jueves, vi la obra Verde, Esperanza y No Pierde, que realmente me gustó mucho. Me gustó ese sainete siglo XXI, con tono de culebrón también. Uh-huh. Yo digo, a su manera, pensaba, mientras los veía, a su manera los cuatro están tratando de salvarse, ¿no? De, uh-huh. a ver cómo, de descubrir dónde está la verde esperanza, ¿no?
Uh-huh. Tal cual, sí, exactamente. Pues es que a veces me fascinan esos mundos donde la gente que se corre de la carretera a veces, ¿no? Se corre un poco de la carretera, pero enciende un fueguito y se pone a hacer foco sobre su mundo, ¿no? Y cuando me llegó la pieza, bueno, estaba esto que decías vos, esa especie de sainete actualizado en un punto, ¿no? Y bueno, me llega a través de Oski Guzmán, se fue armando toda una cuestión que tuvo que ver con un poco con el deseo, porque Oski me acerca a la obra, teníamos la voluntad de trabajar juntos, se armó un equipo. Entonces en la génesis misma de la construcción estuvo la búsqueda del juego estético, ¿no? Y tal cual es ese sainete de perdedores, sí. Y con ese encanto. A mí el tema del hacer foco, ¿no? Es el hacer foco en términos de enfocar, ¿no? De ver, de descubrir con la experiencia que en cualquier foco está la poesía y el arte, ¿no? Por pequeño que sea, en el papel.
Seguro.
Y acá hay algo de eso, ¿no?
Y ahí están personajes como Rolando Altamirano, Elvira. Son personajes ultra, le cuento a los oyentes, digo, claro. Seguramente en algún momento irán, ultra escépticos, pero hiper necesitados, que como si nada se intercambian verdades brutales, ¿no? De esas que escuchamos todos los días en la calle, en un bar, en la boca de un taxista, ¿no? qué sé yo, no sé, la esperanza es una enfermedad mortal, la vida es el infierno y, por supuesto, este país de mierda, ¿no? Digo,
no puede faltar.
Claro, es esa frase que no puede faltar.
Que no puede faltar, sí, tal cual. Bueno, es exacto lo que decís, Carlos, totalmente, digamos. Bueno, justamente hacer foco sobre eso, sobre personajes que tienen el encanto de, como decía recién, no correrse a un lugarcito, encender un fuego, quedar afuera de todas las pasiones aparentemente, pero revivir pasiones a full en un cuarto de 4x4, ¿no? Ahí se les va la vida, ahí están todos sus preceptos, ahí está el hambre del amor, está la nostalgia de la pérdida. Creo que en esas cuestiones se debaten tantos temas.
El desamor, porque el desamor. Rolando Altamirano a las dos minas le dice, ¿sabes? Te tendría que querer, pero no te quiero. Eso me pareció fenomenal.
Es lo que debería, pero no te quiero. Claro. Sí, sí, tiene todas estas cuestiones. Además, también hay una cuestión de forma y contenido también en cuanto al equipo, ¿no? O sea, cuando nos llega esta pieza, la pieza de Marina Filoc, pero bueno, Gaby Ferrero, Oski Guzmán, Marito Alarcón, nada menos, me parece que hay una convergencia entre forma y contenido en cuanto a lo que tiene que ver con los actores, ¿no? Me parece que es como primordial esto que se armó con esta especie de patota creativa y este juego. Puesto todo esto en juego, me parece que armó una química que es
Está buena, por demás,
interesante. Está y la teatralidad, ¿no? Acá le digo a
mí, y cuatro actorazos.
Y cuatro actorazos, sí, sí, sí. Y la búsqueda de...
Bueno, y digo, le quiero agradecer a Cristina que trajo el CD Amar a Mara de Juan Gelman, Cristina Vanegas y Pablo Mainetti. Bueno, son poemas uno de los últimos libros.
El último.
De Juan Gelman. Y así como ella me trajo este recuerdo, esta cortesía, esta atención, como decía mi mamá, yo también le traje algo, un recuerdo, porque... En 1972, junto con Rubén Ponceta y con Horacio Peña, Cristina hacía un programa infantil que por Canal 11, que en ese momento se levantaba, y el canal, que en ese momento llamado Tele 11, explicaba que era demasiado inteligente. Y bueno, un joven que era yo, que trabajaba en el diario La Opinión, hizo esta crónica.
Uy, pero mira qué bueno.
Qué bueno, qué honor. Gracias, Ula. Dice, por imaginativo e inusual, eliminaron un programa de televisión infantil. Sí, es cierto. Bueno, nos echaron.
Por causas bien concretas.
Pero no fue la única vez que me echaron de un programa infantil. Me echaron como de tres. Y hay que decirlo.
Y vos insistías.
Otro más en Canal 11 y otro más en Canal 13. Me echaron porque...
Hace poco vino también Horacio y se lo regalé, Horacio Peña.
Ay, qué bueno, sí, claro. Sí, nos divertíamos como locos haciéndolo. Claro.
No, seguro, seguro.
Y estaba muy bueno, la verdad.
Bueno, han escuchado el top de la una del mediodía. Ahora vamos a escuchar el informativo. Bueno, es el informativo que preparan Juan Pablo Merico, Alejandro Rodríguez Godard, Mariel Ríos, Damián Zárate, ellos lo leerán, Mariel Ríos y Damián Zárate. Enseguida regresamos, no se vayan.
Hasta las 14 compartimos Reunión Cumbre. Nacional Informa.
Hora 13, la temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, humedad 62%, cielo algo nublado. El abogado de la madre del fiscal Alberto Nisman sostuvo que se trabajó para la impunidad en el caso. Pablo Lanusse, el letrado defensor de Sara Garfunkel, manifestó que esta situación se dio durante más de un año y sobre todo cuando intervino en la causa la fiscal Mónica Fein. El abogado consideró que cuando falleció Nisman hubo zona liberada y por lo tanto se cometió un delito de Estado, al tiempo que catalogó su muerte como la más brutal de la historia política argentina desde el retorno de la democracia.
Deportes.
A las 2 de la tarde se abre el sábado futbolero de Primera División en la ciudad de Rosario. Con arbitraje de Néstor Pitana van a jugar Central y Arsenal. Por el equipo de Coudet, Sosa, Salazar, Burgos, Menose, Villagra, Montoya, Musto, José Luis Fernández, Lo Celso, Teo Gutiérrez y Marco Rubén. Por el elenco de Sarandí, Pellegrino, Marín, Berra, Botinelli, Corbalán, Gonzalo Papa, Jiménez, Bazán, Fragapane, Bogosian y Sánchez Sotelo.
Tránsito.
Tránsito normal en la ruta 12 y 14, ruta del Mercosur, en los dos puentes Zárate Brazo Largo, entre Ríos y Corrientes. La ruta 101 en Misiones se está pavimentando por parte de Vialidad Nacional, de Iguazú a Bernardo de Irigoyen, máxima 40 en zona de obras. El paso Jama en Jujuy habilitó hasta las 20 horas. El paso Cristo Redentor en la ruta 7 en Mendoza habilitado hasta las 21. El Cardenal Zamora en Villa de Angostura 231 hasta las 20. Y el paso Fusta Leucú en Esquel habilitado hasta las 20 horas desde Trevelín. La ruta 40, Esquel, Epuyé en el Bolsón, Bariloche, Villa de Angostura y San Martín de los Andes, Río Negro y Neuquén, totalmente habilitada, precaución en alta montaña. Cinturón de seguridad colocado y luces bajas prendidas, PTV y seguro al día. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional AM870.
AM870.
Nacional AM870.
Nacional.
Nacional 870.
Nacional.
AM870.
Ideas sobre la mesa. Reunión Cumbre. El programa de Carlos Ulanovsky.
Bueno, y seguimos en la reunión cumbre. Quería decir que tanto Manuel Vicente como Cristina Vanegas vinieron a través de la doble y eficaz gestión de prensa de Carolina Alfonso. Así que les agradezco a ellos y también a Carolina, que es muy buena jefa de prensa, lo digo públicamente.
Así es.
Sí. Lo firmamos aquí.
Sí. Bueno, y les presento a la tercera invitada presencial, Ana María Ayúa, que es escritora. Tiene media falta, Ana María, Quiero avisarle.
Media falta, lo asumo.
Sí.
Sanción disciplinaria.
¿Y trajo alguna nota de sus padres, tutores o encargados?
Traje una nota de mi encargado.
Bueno.
Sí, dice.
¿Es buen encargado?
Es buen encargado, sí.
Bueno, ella es escritora, iniciada en su adolescencia en el género poético, más adelante novelista, cuentista, ensayista, humorista, escritora de libros infantiles, especialista en microficciones, guionista de cine, multitraducida y multipremiada, Y como uno de los personajes de Hija, su novela más reciente que leí, Ani supo ganarse el sustento como redactora de publicidad. Así que bueno, gracias por venir y gracias a Cecilia Pintos y Amelia Álvarez de Planeta, que también hicieron su gestión de prensa. Y durante varias semanas te cuento que tu libro ocupó un tiempo de lectura en mi cabeza, en mis reflexiones. Me decía, bueno, a ver en qué anda hoy Esmeralda, a ver qué nueva macana le hace su hija Natalia, a ver qué pasa con Guido, el padre, de quien yo esperaba un poco más,
como tipo. Un poquito, ¿no? Más, sí,
y
verdad.
La pregunta que te hago es, ¿qué pasa cuando una hija o un hijo no sale como sus padres esperaban que salga?
Bueno, partamos de que los hijos nunca salen como los padres esperan que salga.
Estoy de acuerdo.
Claro. Los hijos, lamentablemente, no son clones nuestros. O sea, lo que uno quisiera es que lo fueran. Y son independientes y hacen su vida y tienen ideas distintas a las de uno. Y todo eso es muy, muy perturbador.
Está bien, pero aún con esa...
Llevando, claro, digamos, lo que yo quise es llevar esa sensación tan normal que todos tenemos con respecto a nuestros hijos hasta las últimas consecuencias.
Está bien, pero aún cuando esa concepción racional,
sí,
que comparto por otro lado,
sí,
ese general, ¿no? Los hijos no son clones. Sin embargo, solemos los padres, a lo mejor en algunas circunstancias decir, ¿qué falló? ¿Quién falló?
Todo el tiempo. Claro, ¿por qué? ¿Qué hicimos para que nuestro hijo salga así? Y esto es lo que le pasa a Esmé con muy buenas razones, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, y el libro, le cuento a los oyentes, plantea una cuestión profunda, una cuestión inquietante, esa, los hijos son como nosotros los padres queremos que sean, o son ellos, los hijos, los que realmente eligen para bien o para peor. También ustedes pueden opinar, ¿eh? Digo, ¿tienen hijos? Sí.
Tengo una hija, sí. Valentina.
Yo un hijo varón de 19 años.
Bien. Y te digo eso, ¿por qué son ellos los que realmente eligen, ¿no?
Sí, son ellos los que eligen, y además de los padres, en los hijos influyen muchísimas otras cosas, ¿no? El mundo en el que viven, la época que les tocó.
Sí, y ¿sabes en qué pensaba en ese momento, el momento que planteaba esa pregunta? Digo, pensaba en estas fiestas electrónicas que han estado tan de actualidad en los últimos tiempos, por razones incluso trágicas, ¿no?
Absolutamente.
Digo, seguramente ningún padre quiere que su hijo vaya a esas fiestas, o por lo menos que no va, que vayan,
sí, ningún hijo
no para
quiere,
divertirse,
ningún,
sino para que, claro, que no se falopeen.
Ningún hijo quiere que su hijo se falopee, y mucho menos que termine muerto, ¿no? En un hospital, claro. Obviamente.
Claro.
Y sin embargo, bueno, eso hoy sucede.
Sí, claro. Sí. Y bueno, pero también como lector yo no sentí que Natalia fuera malísima. No sentí eso, sino más bien la vi como una piba manipuladora.
Exacto.
Desde chica muy desesperada por el tema del dinero, porque le afanaba a la abuelita.
Así, sí.
Cometiendo metidas de pata que a la que más perjudicaba era a ella misma.
Mm. Sí, no es malísima. Natalia es una persona que no tiene ningún sentido de culpa, es amoral, no es mala, no es sádica, no disfruta causando daño. Ella quiere lo que quiere y no le importa lo que tenga que hacer por el camino para conseguirlo. Uh-huh. Es eso, es una persona que no
¿Vos la calificás como amoral?
Amoral, sí, una persona que no tiene ningún sentimiento de culpa, que le da lo mismo lo que le pase al prójimo. Ella quiere lo que se propone en ese momento y punto. No es mala hija, con los padres no se porta mal, no es rebelde, no se hace tatuajes, no se hace piercings.
No, sí.
La
tranquiliza la madre diciendo, no, mamá, no te preocupes, la cocaína no es lo mío.
Claro, los trata con cariño. No es mi droga, la cocaína no es mi droga.
Sí. Bueno, ¿quieren aportar algo?
No, sí, yo pensaba en términos, digo, de que a veces cuando uno dice en relación a los hijos, ¿no? Digo, hay ahí como una especie de ecuación física, digo, en cuanto a que los hijos se rebelan, ¿no? De modo que a veces es un tanto dialéctico. Hay casos donde uno dice, si uno aplica un deber ser, se supone que teóricamente uno indicando algo que parece un camino indicado, a veces lo que ocurre es como en una ley física, que es el transgredir al padre, ¿no? Entonces hay casos tan emblemáticos de ese tipo, ¿no? De este padre salió este otro hijo,
claro,
que apunta tan distinto que, claro, el padre. Y uno, sí, dice, pues precisamente, quizás, ¿no?
Claro, sí, a veces es
El tema es que la educación se exuda, me parece a mí. Se exuda, digo. Entonces eso es así, no es lo que la palabra.
Bueno,
todos de acuerdo
en
muchas cosas, pero esto del ejemplo, uno dice, ¿no? Pero digo, es más complejo que el ejemplo, porque el deber.
Haz lo que yo hago, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no?
Yo digo, todos estamos. ¿Hay alguien en desacuerdo con el amor? ¿Hay alguien que esté en desacuerdo con la justicia? ¿Hay alguien que está la humanidad, claro, de acuerdo? Claro. Las aplicaciones son bastante cambiables.
Son diferentes.
Y el chico de 19 años tuyo, ¿tiene ganas de ser artista?
No, absolutamente no. Es estudiante de economía, egresado recientemente del Nacional de Buenos Aires, y estudia economía.
Un economista en la familia.
Alguien se tiene que poner serio, ¿no?
Sí, yo hubiera querido tanto que alguna de mis hijas fuera, por ejemplo, abogada, porque necesitamos un consiliero en la familia.
Claro.
Y Cristina, el caso de Valentina, tu hija, digo, cuando quiso, digo, además hija de artista, hija de un actor, hija de una actriz,
nieta
gente
de una actriz.
Nieta de
una actriz.
Claro. Pero digo, cuando te enteraste que ella iba a ser, o que había decidido ser actriz, ¿qué dijiste?
Yo me puse muy contenta, yo amo mucho la actuación y creo que es un oficio extraordinario, misterioso y me alegró mucho que ella lo tomara, lo eligiera también. Uh-huh. Sí.
Bien, bien. Manuel, vuelvo a la obra, sí, ¿no? Y pensaba, los cuatro personajes, digo, a propósito del título, ¿no? Uh-huh. Son verdes también, uh-huh, pero verdes por inmaduros, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez esperanzados de que va a haber algo que les va a cambiar la vida, eso, que los va a sacar de perdedores. Uh-huh, ¿no? Uh-huh.
O sea, es que el origen del nombre, Verde Esperanza y No Pierde, tiene que ver con que es el nombre original de Huracán. Ese era el nombre con que querían inscribir los creadores del
¿al
club.
Globito?
Al Globito lo querían inscribir con
ese nombre. Ah, por eso lo mencionan al Globito ahí. Yo eso no lo,
efectivamente,
no lo sabía.
Es una especie de metáfora sobre los sueños, porque...
O sea, la primera camiseta de Huracán era verde.
No llegó a ser camiseta. Mirá qué linda la anécdota, que fue la que le disparó a Marina escribir esta obra. La siguiente, le ponen Verde Esperanza y No Pierde, y cuando fueron a comprar el sello, a hacer el sello, le dijeron... Es muy largo, sale caro. Entonces dijeron, entonces no, cambiamos el nombre. Y le pusieron Huracán, pero sin H. Bueno, no sabían que iba con H. Entonces el primer sellito es Huracán sin H. De modo que de ahí arranca, claro, un mundo metafórico. Y después claro, tiene que ver con, podría ser Huracán o cualquier sí, patria, sí, ¿no? Pero es el sueño y el delirio de alguien, ¿no?
Sí. Me gustó mucho cuando Rolando Altamirano... Está hecha por un... Ese papel lo cumple Mario Alarcón, que es un actor... Tengo debilidad por Alarcón. Se hace,
comparto.
Se hace esa yo pregunta también. Se hace esa pregunta tan argentina, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Dice. Muy grande. Claro, el tipo está al borde del suicidio y se pregunta eso, ¿no?
Sí, tal
cual. Que además es una de esas preguntas sin respuesta. Por eso es argentina la, uh-huh, la pregunta, ¿no? Y el final... Es esperanzador. Yo pensé, mirá en qué lugares y en qué momentos tan extraños, tan inadecuados, uno puede encontrarse o conectarse con la felicidad, ¿no? Uh-huh. Finalmente lo logran.
Sí, 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 así es. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con esa especie de distintos lugares a los que uno, las distintas miradas y los distintos accesos de los sentimientos para todos, ¿no? Digamos, es una tómbola tan grande cada cosa que cuando se legitima es un nuevo color de la vida, y esto tiene la obra, cierta anarquía en un punto, desde el punto de vista del deseo, que es encantadora porque todas se cristalizan en algo posible. Entonces, él tiene a su Elvira, Gaby Ferrero, tiene a Cintia, Leti González de Lelis, que son una más joven, la otra más grande, el deseo, la filosofía, pero sin embargo, anclado en el medio de una siompe, donde claro, ahí indica, hay dos mujeres que pelean por él, se generó su propio mundo, ¿no? Y claro, ahí puede, decir las verdades más grandes, ser escuchado o no por esas cuatro paredes. Parece que esa metáfora de encanto
no,
es la que...
Esa, no quiero contarlo, pero digo, la
no cuentes el final.
No. La resolución esa que encuentran a partir de la presencia de este muchacho que hace Oski Guzmán, digo, también es una resolución muy loca de parte de ellos, ¿no? Uh-huh. Que seguramente les iba a salir mal. Uh-huh. Pero bueno.
Sí, tal cual. Sí. Y además esto de que los perdedores se juntan también a poder entre todos hacer alguna cosa distinta, que puede ser un club de perdedores, claro, pero es algo fundacional también, ¿no?
¿Sos de Huracán?
Yo creo que es un pretexto de la metáfora. Yo creo que yo soy muy futbolero, me gusta mucho el fútbol, y desde un lugar así de... Yo volví a las canchas de fútbol cuando mi hijo tenía 8 años, porque decidí volver, porque digo, no iba, ni me olvidaba ni miraba. Pero todo el mundo futbolero de ver a mi hijo 5 metros adelante con la banderita, en mi caso Independiente, pero uh-huh, yo encuentro ahí que hay como una especie de un gen muy legítimo, que me parece que es una especie de oxígeno en un punto. A pesar de todo el fútbol, a pesar de todo, claro, no lo pueden destruir. Digo, y bueno, hay una metáfora del deseo con esto. Esta ciudad de Buenos Aires, que tenía cada 10 cuadras un nuevo mundo, Huracán, San Lorenzo, Vélez Sarsfield.
Racing Independiente.
Racing Independiente.
A una cuadra.
Yo soy de Racing.
Yo también.
¿Podemos ir a un corte? Tengo un tema para resolver.
Pero bueno, Cristina, quiero saber si se le debe exactamente a Alberto Ure el nombre de este lugar, el excéntrico de la 18.
Exactamente. Uh-huh. Uri trabajó muchos años como director creativo de publicidad.
Sí.
Entonces, bueno, cuando fue imprescindible ponerle un nombre, porque nos recomendaban en los diarios y ponían, por ejemplo, Auditorio Lerma, que es la calle Lerma, porque para ponerlo de alguna manera, ¿no? Recomendando el padre. Entonces, Uri vino con una listita de nombres y uno era el excéntrico. Y la 18 era la No, somos ningunos botones. Era la circunscripción política. Votábamos en la 18.
Ah, yo pensé que la seccional que votábamos. Era la 18. La seccional no, de ahí no, de Villa Crespo.
No, para nada.
Bien. Y hoy, te pregunto, aquí en Buenos Aires, Argentina, 2016, la vida, la actuación, las ideas, ¿en qué parte de lo excéntrico te ubicas?
En lo más excéntrico posible, dadas las circunstancias actuales. Uh-huh. Es decir, lo más fuera del centro posible.
Bien.
Sí.
Bien.
Vuelvo a los márgenes, me parece.
Bien, pero digo, me imagino que no a la derecha, sino a la izquierda de los,
sí,
del centro.
Más bien sí.
Bien. Bueno, tenemos que poner en el aire la siguiente tanda. Así que en un minutito o dos volvemos. Señor Rojas, sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Dale.
Ideas sobre la mesa. Reunión Cumbre. El programa de Carlos Ulanovsky.
Escucha radio. Escucha Nacional.
Decime quién sos vos. Siempre los domingos, a las 11. Soy Eduardo Liberti. ¿Cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero.
42ª Peregrinación Juvenil a Luján. Madre, danos tu mirada para vivir como hermanos. Salimos el sábado 1 de octubre a las 12 horas desde el Santuario de San Cayetano de Iniers. Trae un alimento para Cáritas.
Todos los domingos, El Estado en tu radio, un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos, de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
La pasión nacional de los argentinos se escucha por los micrófonos de Nacional. Este domingo, desde las 19, Tigre Boca, con los relatos de Gustavo Vergara y los comentarios del Pato Filiol y Carlos Ares. Viví toda la pasión del torneo de primera por Nacional, la radio de todos.
1:00 p.m, 19 minutos.
Soy Nacional.
Hola, soy Sandra Mianovich y yo soy Nacional. Espero que vos también. Todos los sábados de 19 a 21 horas por AM870 Radio Nacional. Soy Nacional.
Televisión Pública Noticias. 4 emisiones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina. Un canal, todas las voces.
11-6-584-0870.
Texto o voz. WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Interrumpimos reunión cumbre, perdón, señor Carlos Ulanovsky. Usted sabe el respeto que le tenemos, pero queremos anunciar a la población que una vez terminado su programa, comienza Bichos de Radio, un programa de radio.
Novena temporada, escuchando y dialogando con nuestros invitados. Reunión Cumbre, con Carlos Ulanovsky.
Oye, nosotros seguimos en la Reunión Cumbre. Hoy están para animar esta tertulia de actualidad cultural, por orden alfabético, Vanegas, Yuba y Vicente. Y hoy no soy el último, ¿no? V.
claro, no, ah, no sos hoy.
Siempre bueno, eras el último de la lista, me imagino.
Sí, claro. Bueno, y enseguida con otro invitado vía telefónica, les presento a Sebastián Blutrach, que es productor y empresario teatral, aunque en ocasiones he leído que fue asistente de dirección, productor ejecutivo e incluso iluminador. Es el dueño del Teatro Picadero, es integrante del directorio del Fondo Nacional de las Artes y desde el 2015 es el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, la AADET. Sebastián, Carlos Ulanowski te saluda desde la reunión cumbre. ¿Te podemos llamar Sebastián o debemos llamarte señor presidente?
Sebastián, por favor, que no haya ningún tipo de confusión.
Bueno, bueno.
Hola, Sebas.
Hola a todos, ¿cómo están?
Hola, Seba.
Qué placer.
Bueno, aquí están Cristina Vanegas, Manuel Vicente, Ani Yúa, que te van a escuchar con atención y que tal vez en algún momento quieran preguntarte algo. Pero bueno, primero pregunto yo. Y digo, se te nota preocupado, he leído un par de notas últimas tuyas, más bien apesadumbrado en los últimos tiempos, has dicho mal año teatral, muy complicada la actividad, varias salas sin programación, momento difícil para el gremio de actores. Bueno, y con números en la mano, vos señalabas que entre 2003 y 2011 el teatro tuvo un crecimiento sostenido, con la excepción del 2009 por aquello de la gripe A que exigió el cierre de teatros, y que desde el 2011 el crecimiento, digamos, se aquietó, pero desde abril de este año la caída fue fuerte con cifras similares a las del 2001. Y entonces lo que te pregunto si es así y cuál es la última cifra que tenés registrada.
Todo lo que dijiste es así, y sigo con ese estado de ánimo. Pero bueno, me parece que no es solo del teatro, ¿no? Hay como todos los que nos dedicamos a hacer, los hacedores o los que emprendemos, estamos en un momento complicado porque hacemos cosas para nuestro país y el consumo interno se retrajo muy fuerte, con lo cual todos los que producimos cosas para nuestra gente, digamos, estamos preocupados porque la gente está consumiendo menos y nuestro arte son cosas que se resienten mucho más sensibles cuando baja el consumo, ¿no? En general. Entonces todo eso nos lleva, digamos, ya de por sí en una actividad muy riesgosa donde uno, digamos, está muy implicado con cada proyecto, estamos muy muy sensibilizados, ¿no?, al hacer y mirando con atención a ver si cambia la tendencia. Lo que pasa es que los mensajes o las medidas que se van tomando en principio no pareciera que puedan cambiar la tendencia, por lo menos rápidamente, ¿no? Entonces sí, estamos como preocupados, como vos decías, hay varias salas que el año que viene no van a estar o no están todavía programadas para enero, tanto en la costa como en la ciudad de Buenos Aires, y hay una menor actividad en los productores.
Claro.
Aunque cada vez que emprendemos algo, creemos que lo nuestro va a ser el elegido y nos va a ir bien. Siempre ha pasado que en las peores crisis han habido éxitos, con lo cual seguimos produciendo y seguimos pensando que nos va a tocar a nosotros.
Sebastián, ADET, la entidad que presidís, ¿a cuántos teatristas o a cuántas salas o a cuántos empresarios representan?
Y prácticamente a todo el teatro que se llama de calle Corrientes, digamos, todas las salas de Corrientes están prácticamente incluidas dentro de ADET, y también tenemos socios del interior, ¿no?
Claro.
En total somos alrededor de 120 socios. Y con respecto a las cifras que mencionabas, la última cifra que tenemos es la de agosto, donde hubo una caída de un 32% en cantidad de espectadores contra agosto del año pasado y una caída en la recaudación del 13% contra agosto del año pasado. Ajá. Eso sin tener en cuenta la inflación, lo cual la llevaría arriba del 50%.
Claro.
Por eso hablo de que son cifras y saltos muy, muy fuertes, ¿no?, que no veníamos teniendo.
Y leía por ahí que entre las 10 obras actuales con más concurrencia aparecen algunas con 800 espectadores por semana, y hace 2 años, o sea, no tanto, hace muy poco, esa cifra significaba el inminente levantamiento de esa de ese espectáculo.
Sí, ahí se dan dos fenómenos, ¿no? Que vienen de más atrás, no vienen solamente de ahora. Antes sí, con menos de 1.500, 1.200 espectadores, en los teatros más importantes de Corrientes no te renovaban el contrato. Hoy con esas cifras no solo es un éxito, sino que estás entre las 10 o 5 obras más vistas. Claro. Pero también se fue dando un fenómeno de duplicar la programación en las salas. En vez de hacer las 6 o 7 funciones semanales, ahora hay 2 espectáculos que hacen 4 o 5 cada una, ¿no? Con lo cual los espectáculos sobreviven más tiempo con esa cifra que mencionabas antes.
Claro.
Pero sí, también es verdad que ya estamos hacia el final de la temporada, donde si alguien tiene estrenos interesantes los empieza a guardar para enero, para marzo, abril del año que viene. Pero bueno, ha sido un año, como vos bien dijiste antes, creo que tomando algunas declaraciones mías, complicado y que nos hace a todos reflexionar y pensar hacia adelante y ser cuidadosos.
Le pido a tanto a Manuel Vicente como a Cristina Banega, gente de la actividad, gente de teatro, y también a Ani Yuba, que está aquí, que es gente de la cultura, si tienen ganas de hacer alguna pregunta, que la hagan. Pero también te pregunto si influye en este bajón el cierre de salas oficiales como el San Martín y el Presidente Alvear.
Yo creo que influye para ahí es donde hablaba del gremio de actores, ¿no? Digo, creo que influye en cuanto a las posibilidades de trabajo de los actores.
Claro.
Ha sido un año donde se juntaron varias cosas. Algunos teatros cerrados y lo que era la televisión digital abierta con una amplia producción y fomento de la actividad que se cortó, y eso daba muchísimo trabajo a la gente, por más que se diga que los contenidos eran mejores o peores, en la mayoría de los casos eran contenidos honestos, intentando buscar calidad,
claro.
Y en algunos casos, como en todo hecho artístico, se consiguió y en otros no, ¿no? Pero está lleno de buenos productos que también dejaron de producirse, por lo tanto, eso afectó más al trabajo de los actores, no a las cifras en general. Igualmente yo creo que cuando hay buen teatro, y en general el San Martín y el Cervantes está abierto, y el Alvear tiene la capacidad de producirlo, contagia, ¿no? Así que cuando está corriente llena de teatros con buenos espectáculos es mejor para todos.
Aquí Cristina Banegas te quiere hacer una pregunta.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con vos, Sebas, porque realmente es grave la situación, es muy grave para todos, y por supuesto no solo en el teatro, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay una cultura de la resistencia en nosotros, digo, en los que formamos parte de lo que podríamos llamar la cultura argentina, la cultura del mundo del espectáculo, del teatro, del cine, de la televisión, que como bien decís también, sí, se cortó absolutamente la producción de series, que realmente yo he participado en varias, realmente eran muy buenas, muy interesantes, muy bien hechas. Y
muy premiadas, además.
Muy premiadas, sí, yo gané un Emmy, ¿no? Qué sé yo, sí, buenísimo. Así que bueno, nada, realmente me parece grave, y me parece que tenemos que estar muy atentos, porque, o sea, yo creo que viendo cómo va discurriendo la realidad, pareciera que no solo no va a mejorar, sino que vamos a ir que vamos a estar peor, digamos, que va a haber más pobres, que va a haber, o sea, que digo, ya hay 14, 15 millones, bueno, va a haber más, o sea, digamos, esa es una perspectiva que me parece que es gravísima para todos los argentinos, ¿no?
Manuel, ¿querés preguntarle algo a Blutrach?
No, preguntarle un comentario también, no digo, porque en un punto, yo le preguntaría a Sebas, digo, que hay una realidad que nos abarca a todos, que tiene que ver con lo socioeconómico, y que claro, naturalmente uno de los primeros gastos que se retraen son los que tienen que ver con la cultura y el entretenimiento. El primero voy al supermercado. Frente a esta situación y frente a cosas que por ahí, Sebas, no son un tanto, no ajenas, digo, pero por sobre la cual no podemos operar activamente, que es cambiar el paradigma socioeconómico, no podemos. Pero digo, frente a esta situación, ¿qué medidas ustedes creen que se pueden tomar desde la perspectiva de ustedes frente a esto? ¿O qué acción ustedes creen que pueden hacer frente a esta alternativa?
Mira, un poco sumando a lo que hablaba Cris y lo que me comentás vos, Manu, también. Digo, creo que el año que viene ya se está presentando o se está terminando de cerrar una programación en San Martín que pareciera ser atractiva. Creo que eso va a ser bueno también para la actividad y entiendo que también en la Coronado están planificando dos obras con grandes elencos, digo, elencos numerosos, cosas que hace mucho no se venían haciendo. Eso me parece que está bueno. Se presentó ahora el plan este de fomento del Inca, no sé bien en qué consiste, ojalá que tenga continuidad alguna de las cosas buenas que se venían haciendo. Y en cuanto al teatro, digo, nosotros constantemente estamos en actividad. Ahora estamos lanzando desde ADEL la semana que viene la campaña de Vení al Teatro, como todos los octubres. Y en este caso hacemos un gran hincapié en una de las variables, que es el precio y el valor de la entrada. Estamos sacando, la campaña tiene el título de 10.000 entradas a 100 pesos, y que en verdad van a ser casi 15.000 entradas en el mes, repartidas entre los espectáculos de los socios de ADES, y se van a poder conseguir en el puesto que hay la 9 de julio, los martes, que repartidas día, para cada semana.
¿El día va a ser los martes para que la gente vaya?
Para retirar las entradas va a ser los martes.
Para retirar,
sí, y sirven para toda la semana. Para esta semana hasta agotar el stock de entradas. Me parece que esa es una de las variables y después, como siempre, seguiremos haciendo debates, regalos y algunas cosas más que venimos haciendo todos los años. Y bueno, creo que hay que estar proactivos, hay que seguir produciendo, ¿no?
Hablando de esa proactividad, digo, leía por ahí que estás trabajando en un proyecto de reconversión del consumo de energía que tiene que ver con cambiar a tecnología LED.
Sí, ese es un plan que presenté en el fondo, lo hablé en el Ministerio de Cultura de la Nación y lo tomaron con mucho interés y lo están tratando de combinar con el Ministerio de Medio Ambiente, por lo que supone también el cuidado, digamos, esta tendencia es una tendencia mundial, ¿no?, el cambio a LED. En el 2019 la luz halógena va a quedar fuera de circulación, con lo cual la coyuntura nuestra fue el aumento de las tarifas, pero el cambio es mundial, ¿no? Y creo que ahí desde el fondo lo que buscaba implementar es un plan de 2-3 años para tratar de llegar a todos los teatros y tratar de reconvertirlos tener también un ahorro importante de factura, ¿no?
Te pregunto esto, digo, es una tecnología que solo se va a poder aplicar, digamos, en las marquesinas, no en el escenario.
En el escenario todavía no hay una tecnología LED que sea satisfactoria para los creadores. Y todo eso está mutando a mucha velocidad. Yo lo que estoy planteando es encarar por todo el edificio, digamos, reconvertir el edificio entero en todas sus áreas a tecnología LED. Ya con eso se genera un ahorro sustancial.
Seguro.
Y cuando ya la tecnología en el escenario esté más solvente y dé más respuestas a los creadores, creo que va a ser el momento de poder encararlo. Yo creo que encararlo hoy va a ser muy muy complejo, sobre todo porque en Argentina no tenemos lo último de tecnología LED para escenarios, ¿no?
Bueno,
y lo tenemos es a un valor altísimo.
Y como otra previsión, también leí que estás produciendo en México y en España.
Así es, pero eso fue el año pasado que tuve un poquito esa intuición de que venía un año complicado y abrí un poquito el juego y con la posibilidad que vengo ya de años trabajando sobre todo en España y en esta ocasión también en México y bueno, eso me permite diversificar y bajar un poco el riesgo, ¿no?, que tenemos tanto en nuestra actividad.
¿Y con elencos argentinos o con elencos de allá?
Con elencos de allá y con directores argentinos. Está Tolcachir y Veronés en España y Nelson Valente en México.
Bien. Sí. Bueno, y entonces para seguir con Sebastián Blutras, las actividades del Picadero, Confesiones de Mujeres de 30, la OFI, El Loco y la Camisa, y también creo que los lunes está Los Monstruos, ¿no? Que acaban
Lunes y miércoles. Que acaban de ganar un montón de premios y ellos son increíbles.
El Hugo de Oro ganaron.
El Hugo de Oro. La verdad que es un espectáculo muy interesante, de Emiliano Dionisi, que
sí, lo he visto,
joven, lo he visto. Talento promisorio, y dos bestias como Natalia Cochiufo y Chiesa arriba del escenario, músicos en vivo, está buenísimo, Los Monstruos. Y después hay un ciclo de música que armé que se llama Música del Alma. Ajá. Y este mes va a estar, son los jueves, arranca Liliana Herrero, después Juan Quintero.
Grande, con, la negra.
Sí, Juan Quintero con Cardoso.
Después, qué bueno.
Después Pesetti con Juan Quintero. Después, más adelante, va a estar Julia Senko. Y cerramos el año en noviembre con Latana Rinaldi festejando 60 años con la música.
Qué,
qué lindo grande. Ciclo. Felicitaciones.
Así que, la verdad que poniéndole música este año, para que la música alegra el corazón.
Sebastián Blutrach, muchas gracias por esta comunicación con la reunión.
Bueno, me hubiera encantado estar ahí en la mesa, pero bueno, tengo compromisos también de hijos el fin de semana y me fue imposible. Les mando un beso muy grande.
Un abrazo grande.
Abrazo,
ya vendrás.
Chao, Carlitos, un abrazo.
Chao. Bueno, nosotros seguimos en la reunión cumbre, es un momento grato porque tengo que regalar libros que eligen para los invitados, la gente de la librería La Comarca, que es una librería que es gente que sabe de libros, entonces elige bien. La Comarca está en Coronel Díaz 1492 en Palermo y en Federico Lacroce 3645 ahí en Colegiales. Le eligieron para Cristina de Molière, El médico a palos, Las mujeres aviondas y El enfermo imaginario, prólogo y cronología de Ángel García Pintado, de la biblioteca EDAF.
Muchas gracias.
Le eligieron para Annie Shua La maravillosa historia del español, de Francisco Moreno Fernández, del Instituto Cervantes, un libro de Espasa.
Súper interesante.
Y le eligieron para Manuel Vicente La sociedad del espectáculo, de Guy Debord, de la marca editora.
Bueno, muchas
la
gracias.
Sociedad del Buenísimo. Espectáculo es la que vivimos. Uh-huh. Bueno, y aquí está el libro, hija. Después te voy a pedir que nos leas un fragmento, si sos
sí,
tan amable.
No, claro.
Cristina, ¿qué significa para vos, no, hoy, ser libre e independiente en términos teatrales?
Bueno, en principio, elegir los proyectos, realizarlos, a pesar de todo, digo, a pesar de las circunstancias, de la crisis, de poder tener esa posibilidad de seguir eligiendo lo que hago. Uh-huh. Que creo que, bueno, lo fui haciendo siempre, casi sin querer, digamos, casi, nada, como una cuestión muy de tripas, ¿no? Uh-huh. De modo que seguramente lo voy a seguir haciendo, digamos, no creo que me someta a ningún tipo de cuestión que no elija verdaderamente desde mi corazón, ¿no?
Ahora, en algún momento de estos 30 años, ¿no?, te escuchaste decir aún internamente, íntimamente, esto no da para más,
sí.
Bueno, cierro, pienso en largar.
Sí. Cuando cumplimos 20 años, yo estaba ya muy, muy, muy agobiada por sostener el excéntrico. Y en el momento en el que estaba decidiendo cerrar, una gran amiga, Lucila Pagliai, me conectó con la UNSAM. Y durante una temporada, la UNSAM y el excéntrico, la UNSAM...
la Universidad de San Martín.
Exactamente. ¿No? Hicimos una diplomatura de teatro en el excéntrico. No fueron muy bien las relaciones con la UNSAM. Y terminaron, pero bueno, esa diplomatura fue buena, hicimos un proyecto, lo realizamos y fue, digamos, algo, bueno, gratuito para los alumnos, todos los días, con varios profesores, con un proyecto, bueno, en fin, uh-huh. Estuvo bueno, pese a todo.
Pero bueno, Manuel, además de actor, ¿no?, el trabajo de actor, ¿tuviste otros trabajos? Digo, Manuel es un actor que me encanta, ¿eh? Lo tengo visto, creo que desde La Madonita, y después hasta hoy muchos, muchos trabajos en teatro, en cine, en tele. ¿Cuándo empezaste?
Eh,
digamos que empecé, te diría que en el colegio primario, yo tengo en un boletín, ¿te acordás la típica notita de detrás del boletín del colegio?
Sí, sí.
Este, decía una maestra que decía que le exhortaba a mis
¿la
padres...
Secundaria?
No,
¿la secundaria?
El primario.
Ah, de la
exhortaba
primaria.
A mis padres a que presten atención con respecto a mí y el tema de la actuación, porque había hecho de Moreno.
Ah, extraordinario.
Y entonces yo me paraba y había agarrado los textos de Moreno, me los había tomado en serio. Y bueno, realmente lo que siempre tuve, sin haber tenido estímulo ninguno, absolutamente, provengo de una familia de clase media baja, no había ningún estímulo expreso para que tenga que ver con la actividad artística. Todo lo contrario, diría. No todo lo contrario por oposición, pero el sueño de la universidad. Yo estudiaba simultáneamente historia en algún momento, y cuando yo me dejé la universidad, porque lo que quería era darle un gusto a mis viejos, nada más, fue una gran frustración para ellos. Pero digamos que la actividad la vengo desplegando desde el secundario, de distintas maneras, uh-huh, vocacionalmente, alternativamente.
¿Y digamos, tuviste otros laburos además del de actor?
Sí. Por supuesto, cuando terminé el secundario empecé a trabajar inmediatamente por esta cuestión que tenía que ver con algo también cultural de... Había que laburar, ¿no? Entonces yo trabajé en una empresa durante 8 años como un empleado de oficina, desde los 18 hasta los 26 años, que me animé alguna vez a renunciar y como empezaban a aparecer los bolos, aparecía la democracia y los actores alternativos asomados por TV y había trabajos remunerados, ahí me atreví. Simultáneamente he vendido libros, he hecho todas esas cuestiones que hacíamos alternativamente también, pero me llevó un tiempito poder decir, no tengo un sueldo a fin de mes.
Y Manuel Vicente, en alguna declaración dijo una frase que me gustó y que yo suscribo, dijo, trabajando de lo que a uno le apasiona, se obtiene el secreto de la juventud eterna.
Wow.
Sí. Miércoles.
Bueno. ¿Y trabajaron juntos, Cristina y
sí,
vos?
Sí.
Nos estábamos acordando, sí.
Mucho menos de lo que yo por lo menos desearía. Hemos hecho televisión juntos.
Por eso, pero que era
Mujeres Asesinas, un par de capítulos hicimos, sí. Con Norman
Brice.
Sí, sí.
Qué bueno.
No sé si te maté o no te maté, no me acuerdo, me parece que no.
No.
Bueno, Ani y Yuga, le cuento a los oyentes algo de lo que van a encontrar en el libro. Entre capítulo y capítulo de la novela se desarrolla una especie de diario de la autora, que se convierte en un relato paralelo. Y aunque es funcional a la historia central, la autora tiene la delicadeza de avisarnos a los lectores que somos libres de leerlo o de saltearlo. Yo lo leí, y me pareció que suma.
Sí, mucha gente me dice que incluso lo siente como incorporado a la historia.
Claro, está hecho, está impreso en otra tipografía, en una tipografía diferente.
Sí.
Bueno, y lo que te pregunto también es esto, tenés 3 hijas, son grandes ya, son jóvenes, muy jóvenes, pero están, quiero decir, en edad de elegir, de decidir, y recuerdo que en la presentación del libro, a la que fui, contaste cuando... que has cuidado que ellas no se sintieran aludidas, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
¿Leyeron el libro? Digo, ¿qué dijeron sobre esta Natalia?
Sí,
que
sí,
de alguna
sí.
manera es una hija tuya, de la cabeza, pero digo, es una
por
hija
supuesto,
tuya.
Por supuesto, sí, es la hermanita, la cuarta. Sí, leyeron el libro, se lo bancaron bien. Y bueno, como las 3 son muy culposas, con los cuales son radicalmente distintas de mi Natalia, las 3 reconocieron algunas cosas propias en el personaje.
Ajá.
Sí.
¿Y acertaron en eso? ¿Le
no
diste
sé,
la
porque
razón?
No quisieron ni hablar del tema. Pero no, yo cuidé que fuera algo completamente distinto, ¿no?
Bien. ¿Sabes qué? Te quiero pedir que nos leas un fragmento, el que elijas vos, digo,
bueno,
como para advertir el tono.
Dale, encantada. Bueno, cuando Esmer tiene a su bebé. Un bebé era algo tan agotadoramente frágil, abundante bibliografía lo confirmaba. Los accidentes, leía Esmer, son la primera causa de muerte de los niños pequeños. Un bebé podía caerse de una cama si no se lo protegía con almohadas como barricada, pero también podía ahogarse con las almohadas, incluso con el colchón si era demasiado blando. Este accidente poco común estaba comprobado por ciertas estadísticas entre la población negra de Estados Unidos. Podía morir de frío si no estaba bien tapado, pero también podía asfixiarse con su propia manta. Podía golpearse y lastimarse sin los protectores blandos en la cuna, pero también podía asfixiarse con los protectores blandos en la cuna. Podía ahogarse con su propio vómito, podía caerse, y de hecho se le cayó una vez del cambiador en la época del bailoteo de los 6 meses. Ahogarse en la bañadera, quemarse con un biberón demasiado caliente. Y a medida que pasaba el tiempo, el miedo no disminuía. Al contrario, a medida que Natalia empezaba a desplazarse, aumentaba hasta el infinito. Ahora podía quemarse en la cocina, podía cortarse con un cuchillo, con una tijera, con un papel, con algún borde afilado. El mundo entero tenía bordes afilados. Podía clavarse un clavo, un tenedor, un tornillo, un lápiz, una aguja. Podía clavárselo sobre todo en el ojo, en uno de sus bellísimos, enormes ojos color miel. Podía meter los deditos en los enchufes, que todavía tenían en esa época el diámetro adecuado como para permitir el ingreso de un dedo de bebé. Podía tirarse encima una silla, una taza, una olla, una sartén con aceite caliente. Podía estrangularse con el babero, con la cadenita del chupete, atraparse un dedo con una puerta, golpearse la cabeza contra un zócalo, contra un mueble, contra una pared, asfixiarse con un carozo, con una piedrita, con una galleta, con un botón, con una moneda, con un juguete, con un prendedor, con un maní, con una bolsa de plástico. Podía meterse en la nariz la tapita de una virome, el ojo de una muñeca mal armada. Podía tragarse un alfiler, una bolita, un crayón, un veneno. ¡Un veneno! Todo era un veneno a su alrededor.
Buenísimo. Claro, los miedos de los padres, de las madres en especial.
Claro,
¿no?
Claro.
Totalmente. Sí, todos los fantasmas posibles.
Todos los fantasmas. Todos los fantasmas. Sí.
Bueno, yo fui una madre muy miedosa. Así que sí, me siento muy identificada con mi personaje.
Pero no parecen, tus hijas son re cancheras y parecen muy valientes, muy decididas, y no parece que...
Sí, no sé, por oposición seguramente.
Como decíamos
claro,
antes, justamente.
Por oposición.
Claro, como el hijo, sí. Como el hijo economista de Manuel Vicente.
Tal cual.
¿Te ve actuar el hijo economista?
Sí, claro. No, yo no advierto una posición de resistencia. No, me ve actuar, critica, va, disfruta, le gusta el teatro, todo bien. Pero
sí, eligió
nunca la menor mención al respecto.
Bueno, y es el momento de Carla Ruiz. Hola Carla, ¿cómo estás?
Hola Ula, ¿cómo va?
Bien, para que nos leas algunas informaciones culturales.
Dale. Eva es una y es tantas que han luchado y luchan por sus ideales, por defender la vida desde la palabra. De ese modo definen Dardo Dozzo en dramaturgia y dirección y la actriz Susana Hornos. Su espectáculo, La fría noche que Eva nunca quiso soñar, se exhibe en un horario poco tradicional pero muy interesante. Domingos 11:30 de la mañana en el Método Kairos, allí en El Salvador 4530. Ser de nadie aborda un tema tan difícil como insoslayable y tan increíble por lo común, el abuso infantil en ámbitos eclesiásticos. Dramaturgia y dirección de Mariana Coronado y un elenco en el que están, entre otros, Fernando Álvarez y Juan Ariel Dujoy. Los sábados a las 20:15 en el Teatro Colonial, Paseo Colón 413. En 27 fotografías en blanco y negro, el fotógrafo Claudio Larrea ha ubicado rincones y situaciones cotidianas de Buenos Aires que, en determinadas circunstancias, evocan a la Berlín de los años 20, en los tiempos de la República de Weimar. Por eso tituló a su muestra República de Baires, con W, ¿sí? Puede verse en Galería Lecu, Arenales 1239, planta baja, departamento C, calle de los Artesanos. A partir del próximo jueves 6 y los siguientes jueves 13, 20 y 27, dos grandes de la música popular prometen recitales sobresalientes. Horacio y Daniel, los negros, los compadres, los músicos de excelencia en canto, guitarra y bajo. Horacio Fontova y Daniel Massa hacen Noches Negras. Se los podrá escuchar en la sede del Club Atlético Fernández Fierro los jueves de octubre, 9:30 de la noche.
Voy a ir ahí.
Por favor, sí. Sánchez de Bustamante 772. Ula, si vas a ir jueves de octubre, 9:30 de la noche.
Sí, claro. Y te agrego una más,
¿sí?
Porque ayer fui al Cervantes a ver una obra de mi amigo Claudio Risi, también de Osvaldo Santoro, gran hincha de Racing, Osvaldo Santoro. Uh-huh. Me encontré que la entrada me la daba una chica ya, Magalí Meliá, quien vi, una chica que trabaja en prensa en el Cervantes, pero que además es actriz. Hace poco la vi en, ¿cómo se llamaba la obra? Y se nos fue Redepente, ah. Y se nos fue Redepente, el texto ese fantástico de Niní Marshall, los grandes personajes de Niní Marshall, recreados por esta joven Magalí Meliá. Ahora lo va a hacer el espectáculo el jueves que viene a las 9 de la noche en la Botica del Ángel, ese lugar mítico, legendario del gordo Vergara Leumann, en Luisa Espeña 543. Así que bueno, felicitaciones a Magalí Meliá. Se dio el gusto. Me parece que en este momento es también una cosa, un gran fenómeno ese. Los de abajo suben arriba. El otro día me entero que otro jefe de prensa, Alejandro Beroutis, está trabajando en una obra en la calle Corrientes. Se llama Dinner, la obra. Y alguien más también tenía en la cabeza, bueno, además de Magalí Meliá, ahora no me acuerdo. Pero bueno, así que felicitaciones a todos ellos. Alejandro Vanelli, también, claro, cantas, que sí. Se animó a cantar.
Sí, claro.
Ya. Así que bueno, bárbaro. Si querés, empezamos a cumplir con los oyentes, dale.
Hola Carlos, hola a toda Reunión Cumbre. Hola Daniel de Caballito. Hola, quería agradecerles las entradas para ver a Marilu Marini en todas las canciones de amor. Súper recomendable, una hermosísima obra, y Marilu Marini un gran hallazgo para mí como actriz, me encantó, así que lo quiero recomendar y les quiero agradecer, un abrazo.
Gracias Daniel.
Tenemos un mail, Ula, que llegó a reunioncumbrenacional@gmail.com, reunida con la maestra Vanegas y la talentosa Yua. Placer de sábado en San Justo, está Nilda, que envía este mensaje.
Bueno, gracias.
Para el programa de Carlitos Ulanowski quiero agradecer la presencia de Cristina Vanegas. Realmente la admiro profundamente, toda su trayectoria. Muchas gracias. Soy Clara de Belgrano, siempre excelente el programa de Ulanowski. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos, el rato que nos queda, ya estamos en el último tramo. Y ¿cómo fue, Cristina, crecer en una familia de artistas, de creadores? Papá productor de TV, mamá actriz, cantante, locutora. Vos misma te casaste con un actor, tu hija Valentina es actriz. ¿Cómo fue eso?
Mira, yo siempre digo que para mí el Canal 7 fue como mi verdadero hogar, ¿no?
Eso, así como se le dice, el viejo Canal 7.
El viejo Canal 7 de Ayacucho y Posadas, claro. Donde estaba también Radio Belgrano, donde trabajaba el hermano mayor de mi mamá, Roberto Prince, que fue un pionero de la radiofonía argentina.
Era un
sonidista. Técnico de sonido, claro. Él hacía los efectos de sonido en los radioteatros, claro. Era un personaje, además fumaba puros, coleccionaba corbatas, muy divino, un personaje delicioso mi tío Roberto.
Y ahí Oscar Vanegas también era un
capo. Y mi papá, claro, pasó de ser químico, tenía un pequeño laboratorio, y había inventado unos caramelos con vitaminas.
¿Serio?
Y entonces, claro, pero adelantaba como 50 años, ponele. Entonces se fundió, porque claro, nadie creyó que eso iba a andar. Entonces, como él tenía un pasado de cantor y de actor, y tenía como una
relación
negro pintón,
sí.
Piratón. Y entonces, bueno, empezó a trabajar como productor en Canal 7, después en Montevideo, en Uruguay, 2 años, y después en España, el resto de su vida. Y bueno, juntos hicimos un programa para Televisión Española, para chicos, que fue un súper éxito en esos tiempos, en los años 70, que se llamaba Los Chiripitifláuticos.
¿Ves que ese no te
que
lo
yo
levantaron?
Era co-guionista, y bueno, esa fue una larga experiencia, como de 7 años, fue un ciclo muy largo.
Bien. Y Manuel, la obra tiene mucho que ver con lo que adolecemos como sociedad, me parece a mí, ¿no? De comportamientos adolescentes, como que el éxito cautiva más a la gente que ser feliz. Lo dice Rolando, ¿no? Uh-huh. Ahí el personaje, hay más ídolos que realidades, dice, uh-huh. ¿no? Digo, me gustó eso también uh-huh. De la obra. Bueno, contento con el laburo.
Sí, contento con el resultado. Sí, recién estamos arrancando, pero sí, contentos con el resultado. Y
no es la primera vez que dirigís.
No es la primera vez que dirijo. No, ya creo que van 4 o 5. Igual eso empezó, no digo tarde, pero no hace mucho tiempo, ahora 10 años atrás, que me largué con eso y bueno, me afinqué un poco acá. Soy un actor que dirige, ¿no? Que claro, no es solo una formulación, claro. Eso, ¿no? Tiene que ver con
sí. Está bien.
Y sí, cuando aparecen cuestiones como estas, así que me inspiran deseo, voy por ellas. Estamos contentos. E insisto en esto del grupete que se armó, ¿no? Que se armó una cosa de ganas de laburar entre todos, juntos, y lo estamos disfrutando mucho. Uh-huh. Así que bueno, jueves en el Beckett, 21 horas y uh-huh. nada, garantía de pasarlo bien seguramente, sí.
Bueno, y Ani, me pareció muy vívida, muy completa toda esa descripción que haces de la vida de Esmé y Guido en París, ¿no? Durante la dictadura argentina. Pareció muy lograda, muy, muy lograda,
bueno,
esa parte.
Bueno, me alegro mucho.
¿Y alguna vez te filmaron la novela?
Yo viví 6 meses en bueno, París, ¿no? Mis personajes vivieron seis años. Sí.
Decía que alguna vez te filmaron la novela Los Amores de Laurita.
Sí.
Y me parece que esta tiene destino de cine también.
Ah, no sé, es muy difícil porque la chica va pasando por muy distintas etapas de su vida, ¿no? Con esa idea de, bueno, uno no sabe si tiene que ser el mismo actor, la misma actriz.
Bueno, por eso déjalo que lo resuelva el director. Ellos saben.
Como no sé, Buñuel, dos actrices. Siempre me choca un poco el.
Bueno, para seguir con Ani Yua, sus libros, que son un montón, que seguro son más de 40. El último es la novela Hija, editado por MC. Así que bueno, saludos a tus hijas, saludos a Silvio Fabricán, tu marido es un gran fotógrafo. Lo descubrí en la película Gilda, ahí hace una breve aparición como fotógrafo.
Hace de sí
fotógrafo.
Mismo, claro, porque él sacó la famosa foto de Gilda, entonces le pidieron uh-huh. que participe haciendo de Silvio Fabricante.
Bueno, para seguir con Manuel Vicente, se lo puede ver en El Ciudadano Ilustre, haciendo de intendente del pueblo de Salas. Seguramente va a poder viajar ahora a España y a Hollywood, porque la película...
Pero tiene cara de intendente, ¿no? Tiene cara de intendente.
Sí. ¿Cómo se llama el personaje?
Cacho.
Sí, Cacho. Me gustó la película, también me divirtió. Se lo puede ver haciendo de vecino en El Hombre Equivocado, la obra de Tito Cosa en el Cervantes. Y bueno, está La Mano de Director en Verde, Esperanza y No Pierde, de Marina Filoc, Mario Alarcón, Gaby Ferrero, Leticia González de Lelis, Oski Guzmán. Jueves, 21 horas, Teatro Beckett, Guardia Vieja, 3556. Y para seguir con Cristina Vanegas, con su mamá Nelly Prince, con su hija Valentina Fernández de Rosa, con su nieta Sofía, ya son 4 generaciones de mujeres que enseñan a amar el teatro. Desde el 12 de septiembre al 12 de noviembre, 30 encuentros para festejar 30 años el Festival Excéntrico. Por ejemplo, hoy, 16 horas una mesa sobre Alberto Ure.
Sí.
Hoy, 20 horas Farra, 22:30 Centésimas del Alma por Carmen Valiero. Mañana, domingo, 21 horas Qué Muda, todo con entrada libre y gratuita, disponibles una hora antes de cada función en Lerma 420. ¿Sigue la señorita Julia?
Sigue la señorita Julia los sábados y domingos a las 20 horas
ahí en el
Centro Cultural de la Cooperación hasta fin de noviembre.
Bueno, y en la apertura del festival, Cristina cantó con su mamá Nelly Prince, pionera de la televisión. Nosotros nos vamos con ese tema, con...
Pero yo sé. De Azucena Maizani.
A ver.
Ganadores, antes de irnos, perdón, para la obra Verde Esperanza y No Verde, jueves 6 a las 9 de la noche en el Teatro Beckett, Guardia Vieja 3556. Va a tener que estar 8:30 de la noche en boletería con documento en mano. Gabriela, documento terminado en 636. Un par de entradas para la película Por Siempre Amigos se lo lleva Elsa, DNI terminado en 349. El otro par es para Esteban, DNI terminado en 234. Para la película Horizonte Profundo, un par se lo lleva María Luisa, 725 termina su documento. Y el otro par para Mario, documento terminado en 640. Mario, María Luisa, Esteban y Elsa pasan por Maipú 555.
Bueno, gracias Carlita y gracias a los tres invitados, muchas gracias.
Gracias por invitarnos.
Nosotros nos vemos el sábado que viene con una nueva reunión Cumbre Disfrute Nacional, ahora el informativo y enseguida Bichos de Radio. Chao, hasta el sábado.
Solo el placer, con todo el dinero que siempre has tenido, todos tus caprichos lograste vencer. Pensar que ese brillo, qué fácil ostentas, no sabe la gente qué puro disfraz. Tu orgullo de necio muy bien los engaña. No crees que nadie lo sepa jamás.
Reunión Cumbre, solo en la radio de todos.